que estamos hablando con Ezequiel, es uno de los vecinos que tomó la decisión de ir a vivir, por ahora, digámoslo momentáneamente o definitivamente, a la zona denominada Loma del Medio, que es el camino para ir al Mirador del Azul o la Cabeza del Indio, que son tierras que pertenecen al ejido nacional y que estaban bajo el resguardo, ¿sí?, del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Y primero que nada, aclararle a toda la comunidad que nosotros estamos principalmente por una necesidad y mostrando un reclamo por la necesidad que hay. Nosotros lo que estamos haciendo es una toma de posesión en forma de reclamo para que salga a relucirse esta falta que hay esta necesidad que hay habitacional que nos está llevando a todos a lo mismo, que ya no podemos más y que lo que necesitamos es ya tener un acceso a una tierra para que nosotros podamos habitar y para que podamos trabajar, como para que también nosotros podamos generarnos nuestra propia comida, para tener un poco de soberanía alimentaria y que ya dejemos de tener que estar siempre pagando alquiler. Acá en Bolsón es 50.000 habitantes y no hay un plan de vivienda desde que habían 20.000 habitantes, obviamente que todo el mundo acá está viviendo de alquiler.
Ezequiel, entonces, ¿y tu realidad personal cómo es? ¿Vos sos de acá del Bolsón? ¿Viniste? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo es tu vida en ese sentido? A grandes rasgos, obviamente, ¿no?
Y yo soy oriundo de Buenos Aires, pero no vivo en Buenos Aires hace alrededor de 10 años. Tengo un hijo que nació acá. Y bueno, yo en su momento cuando llegué acá a Bolsón, bueno, tenía suficiente dinero, había vendido auto que tenía y bueno, con eso pagué alquileres. Pagaba los alquileres y comía y todo, y bueno, pero ya pasaron varios años de eso, y después cuando empecé a encontrarle la vuelta a mi trabajo bien más o menos, empezó a decaer acá el turismo con el tema del hantavirus, después se vino la cuarentena y ahí ya me fundió completamente.
¿Y vos a qué te dedicas, Ezequiel? ¿Cuál sería tu profesión?
Y yo soy protesista dental, hago dentadura. Trabajo esto de toda la vida, desde los 12 años estudié en la facultad, en la UMPAS, y bueno, yo con esto siempre me manejé, nunca tuve una necesidad de nada, porque la realidad es esa, yo nunca tuve necesidad, siempre tuve un buen trabajo, pero hoy en día ya hace más de un año que no tengo la posibilidad de nada, porque la facturación que tenía en otros lados, acá no la tengo, no existe, y cuando pude trabajar bien, me fue bien y pude acomodarme, después de repente cayó todo.
Ezequiel, ¿te imaginaste alguna vez tomando algún lote y viviendo lo que estás viviendo ahora?
No, ni loco, yo estoy totalmente en contra de la toma. Yo estoy totalmente en contra de la toma. El Estado tendría que garantizar que no existan las tomas. Esto es, como mismo lo digo, es una forma de reclamo. Encima me tuve que separar, me separé de la mamá de mi hijo. Cuando podía pagar el alquiler lo pagaba y gracias que el dueño donde estaba alquilando yo después de que me separé era un amigo y me cobraba chauchi palito y me bancaba meses que se me acumulaban para después pagarle cuando podía. Puede haber comido el hantavirus del año anterior en la que no se pudo trabajar bien y después cae el coronavirus y me termino separando. Imagínese cómo terminé yo. Y nada, yo cuando salió esta oportunidad de que vi que estaban yendo a tomar un pedazo de tierra, a mí me dijeron vamos y terminé yendo porque la verdad que yo no puedo, hoy en día tengo que elegir entre pagar un alquiler, por más mínimo que sea, o darle la mantención a mi hijo. Bien. Y no puedo, yo hace 8 meses que no estoy trabajando, 8 meses que no estoy trabajando. ¿Quién puede sobrevivir sin 8 meses de trabajo?
Bien, conociendo tu relato personal, por supuesto, que nos interesaba desde este lugar, poder ahora avanzar a una visión un poco más global que compete a toda la sociedad, ¿no? Digo, aquellos de los que están a favor, de los que están en contra, charlar un poquito también de los compañeros que te acompañan ahí en la toma, y en ese sentido consultarte, bueno, ¿cuál es la situación general hoy de todos los que están en esa situación? ¿Están seguros? ¿Están tranquilos? ¿Habías llegado a la PCA? ¿Cómo se vive el día a día?
Y seguros nunca estamos, hasta que esto no se determine y se resuelva de una buena forma, seguro nos vamos a estar, porque siempre hay un punto en el que puede estallar y puede haber represión o puede haber cualquier cosa. Entonces seguro nunca estamos, y como estamos en un lugar en el que la cabeza de turno del municipio está encaprichado con ese lugar, se nos ataca continuamente y se olvida que nosotros tenemos menores, que tenemos gente discapacitada.
¿Qué es?
Y se nos tilda de delincuentes.
Con esto que decís vos, no son delincuentes los vecinos que están ahí. El acto de la toma es un acto delictivo, pero porque está tipiado así en el código procesal, obviamente, y eso no podemos desconocerlo, pero de ahí en más a ejercer, como vos decís, esta difamación de que todos son delincuentes es una cosa, y decir hicieron un acto delictivo es otro, totalmente distinto.
Yo creo que una persona, una madre de familia, un padre de familia con menores y que está haciendo una toma de posesión mediante un reclamo, no, primero no es ningún delincuente, tiene una necesidad, y si hay una necesidad, ahí hay latente un derecho, y el Estado tiene que estar ahí regulando que ese derecho se cumpla, porque acá principalmente el que tiene que tener todos los derechos es el pueblo, los trabajadores. Si los trabajadores estamos con el agua hasta el cuello, si no podemos pagar alquiler, si no podemos comprarnos comida, si no podemos hacer, acá el Estado tiene que estar presente regulando las cosas, o sea, mediando y que garantizando que al pueblo se le lo que tengan que dar. Principalmente es al pueblo al que se le tiene que dar todo. Ellos están para acá para ayudarnos. Si nosotros venimos y hacemos una toma de posesión, y se dan cuenta de repente de que hay gente que necesita un lugar, ¿por qué no vienen y lo dan? ¿Por qué no vienen y dialogan? ¿Por qué nosotros si estamos abiertos al diálogo? ¿Por qué no vienen y nos dicen, bueno, vienen y nos dicen, sí, los podemos reubicar? Bueno, perfectamente. Primero nos díganos dónde. Primero díganos dónde y que sea automático, ¿no? Que nos van a sacar de acá y que nos van a dentro de un tiempo y no. La realidad es otra, la gente lo necesita ya, lo necesitaba ayer, entonces no lo va a esperar para mañana, lo necesita hoy si lo van a cumplir. Entonces, si van a reubicarnos, que lo hagan, pero lo hagan en términos buenos, que sea favorable para la gente, porque es completamente entendible que nosotros no tenemos por qué negociar con el gobierno. El gobierno tiene que venir y darnos lo que nos corresponde, porque es su obligación y es nuestro derecho. Es así de simple. Si hay una necesidad, el gobierno tiene que estar acá presente. Si no, es un gobierno ausente y está haciendo abandono de personas. Y al poner a las cosas que está haciendo, esto es todo, es completamente inhumano lo que están haciendo. La violencia institucional que están engendrando es terrible, es terrible. Y la verdad que deja mucho que decir.
Y como son tierra nacional, está bajo la órbita justamente de la justicia federal, que tiene asiento en la ciudad de General Roca. Ezequiel, ¿la PCA sigue en el lugar? ¿Se fue? ¿Cómo es la situación?
No, están ahí ya hace 2 meses van a ser, o ya fueron 2 meses, y no sabemos hasta cuánto van a estar, cuánto tiempo más van a estar ahí. Lo único que sí es, dentro de todo, podría ser mucho peor, obviamente. Así que tanto no nos quejamos, porque dentro de todo hay una relación de diálogo con la PCA en la cual yo, o sea, comprendo completamente cuál es su función y cuál es su forma de accionar. También agradezco de que se nos haya puesto personal con una capacidad para el diálogo, porque podríamos tener otro personal que sea completamente cerrado al diálogo y solamente accionar sin preguntar, sin nada. Acá por lo menos lo que agradezco es eso, pero de todas formas es una fuerza, y como tal es una fuerza represora. A nosotros, si se nos tiene que atacar, lo van a hacer si tienen una orden. No lo van a dudar. Yo agradezco que haya personal que esté abierto al diálogo, pero si nos van a atacar, nosotros no podemos permitir que lastimen a las familias. No lo podemos permitir bajo ningún punto de vista. Esto es algo absoluto. No podemos permitir que nos vengan a lastimar a nosotros ni a nuestros hijos.
Yo, ciudadano, quiero ir a Cabeza del Indio, por ejemplo, mañana.
Sí. No lo dejan porque hay una orden federal en la que no puede entrar nadie. El juez, subrogante Zapata, dictó esta orden federal, que dentro de todo es bastante humanitaria la decisión del juez.
Bien.
Pero por eso mismo se le ha pedido, mediante un escrito, que aclare las restricciones.
Pero ahí está mal porque, a ver, yo, ciudadano común del Bolsón, quiero ir a Cabeza del Indio y no puedo ir, y eso está mal. Sí, está bien, los responsables son ustedes, a priori, porque fueron a tomar un terreno que no le correspondía. Bien, a priori el responsable es el Estado, que no vino a dar una solución a un problema habitacional. Y así que nació primero el huevo, la gallina, pero bueno, sin duda que esto, claro, trae una consecuencia a la sociedad, Ezequiel, y esas consecuencias uno tiene que aprender a verla y analizarla. Esto tiene que servir como un aprendizaje. Yo no comparto con vos, Ezequiel, que digas la fuerza represora. No, porque ese es el primer paradigma que como sociedad tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a cambiarla desde el discurso. La fuerza no es represora. Represores son aquellos que toman las decisiones de reprimir. Con el arma, sí, con el arma muchas veces que le da al pueblo. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a cambiar el concepto para que los mismos agentes de policía y demás no se sientan fuerza represora de nada. Son servidores públicos. Pero si nosotros como sociedad no lo incorporamos, es imposible pedirle a ellos que lo incorporen con ese objetivo.
Sí, pero la realidad es una, que si a ellos les piden reprimir, lo van a hacer.
Pero te digo yo, no es una cosa solo semántica, Ezequiel. Uh-huh. Pensemos que es un concepto profundo de plantear, no fuerzas represoras.
Pero yo, pero así como me lo dijeron ellos mismos, si ellos reciben la orden, lo van a tener que hacer y no pueden refutar.
No, obviamente que eso sí. Pero bueno, ahí el represor es quien da la orden, por supuesto.
Eso sí, pero bueno, yo comprendo completamente cómo son las cosas, pero hay una realidad, que ellos van a ser los que vengan a atacar, y si ellos no se muestran en rebeldía y atacan a los menores, nosotros somos el pueblo. Realmente, si a mí me tocan a mi hijo, yo no sé cómo voy a reaccionar, porque mi hijo es mi vida.
Sí, y lo primero que hay que pensar, por supuesto, que ningún agente público lleva el arma para a quitarme la vida, salvo cuando, bueno, la necesidad sea entre la vida de él o la del otro, y eso es un concepto que también hay que empezar a apropiarlo, porque si no es como que no puedo estar yo como ciudadano argentino pagando impuestos y dándole un arma a un policía que mañana, porque alguien lo manda, puede a quitarme la vida. Por supuesto que eso no debe ser, sí. Pero es un paradigma que tenemos que cambiarla toda la sociedad en su conjunto para poder encontrar el camino y entender qué es lo que representa cada situación y cada gente o ocupando esos lugares, ¿no?
Sí, es que yo lo entiendo, pero mire, con lo sucedido el otro día, mediante un censo irregular que se quiso hacer dentro del lugar, estuvimos al borde del enfrentamiento y a mí casi se me sale el corazón, se lo juro. Los nervios no podía más. Después nos contactamos con el vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y me dijo que estaba tomada perfectamente la decisión. O sea, nosotros no avanzamos con ignorancia. Yo comprendo muy bien cómo son las cosas, y si yo pido la documentación correspondiente y no se me entrega, acá se está incumpliendo. Entonces, irregular, hay una ilegalidad ahí.
Irregularidad arranca desde el minuto cero, de que van a tomar esas tierras, pero también hay irregularidades de que esas tierras también ya tenían algunos otros destinos, también no muy feliz seguramente para gran parte de la sociedad. Si quiero, parece que vivimos en un estado que no es de derechos, sino de irregularidades desde este lugar. Por gobiernos que no gobiernan, que no ejercen el poder justamente de
administrar. Trabajan para los ricos.
Sí, o no. No, o para algunos pobres, o para los amigos, o no sé para qué. Digo, no vamos a estimatizar al rico.
Sí, hay muchas. ¿Eh? Hay muchas variantes.
Digo, para empezar a cambiar también esta cuestión del discurso, ¿no? Yo, lo primero que también me sale de una conformación de mis ideas y demás ideológica es desde ahí, pero bueno, por supuesto que estamos en otro tiempo, otra sociedad, y hay que pensar que también nuestro relato deberá adecuarse a los nuevos tiempos para poder entender también la situación de cada gente. La otra vez me decía Ezequiel, cuando me pedían la nota esta, que le podía hacer una nota a ustedes por la radio, me decían, decime de qué lado estás, vos estás de acuerdo con las tomas o no estás de acuerdo con las tomas, me decían. A nadie le interesa si yo estoy de acuerdo con las tomas o no estoy de acuerdo con las tomas. Y de arranque, lo primero que digo, no estoy de acuerdo con las tomas. Ahora, claro, como medio de comunicación, ¿qué hago? ¿Le cierro los micrófonos a todos los que están en una toma o también se los puedo abrir para que ellos cuenten su realidad, su versión de las cosas, estén bien, estén mal? Digo, bueno, tenemos que empezar a construirnos, y yo no sé, yo tuve la posibilidad de que mis padres tenían una casa y me brindaron una habitación para que viva, hasta que me pude comprar mi casa. Yo no sé cuál es la realidad de la gente que está en ese lugar y por qué tomó esa decisión. Entonces digo, tenemos que ser una sociedad que antes de juzgar y demás, permitirnos, aunque no logremos ponernos en el lugar del otro, por lo menos intentarlo. Pero ese trabajo también es de una comunidad pensando en ustedes y de ustedes pensando en la comunidad. Si la, claro, hay una parte de la comunidad que les genera bronca lo que ustedes están haciendo, no es cuestión de que sí, ah, bueno, te no, pedazo de hijo de mí. No, no. Ponerse en lugar por qué la sociedad les genera bronca que ustedes hacen lo que hacen. Digo, hay que construir esos tiempos de poder pensar y mirar al otro como un hermano y antes de juzgar, pensar cuál es la situación que lo lleva a tener que hacer lo que está haciendo, bien o mal, claro, como sea, ¿no?
Lugar. Sí, es que yo lo compré, yo tengo la misma forma de pensar. Yo, y es más, así como le dije, si me hubiera preguntado hace 8 meses atrás, antes de que empezara a no tener ni un solo trabajo, yo nunca me hubiera creído en este lugar. Nunca me hubiera creído en este lugar. Y al contrario, yo siempre fui una persona que fue más más tímida y no quería meterse en un problema así. Nunca quise tener que darle voz a esto. Nunca quise darle la cara. Pero la realidad es que yo no puedo más, hace 8 meses que no puedo trabajar ni un solo trabajo, o sea, no tengo, es de mi oficio. No puedo vivir de changas y aparte acá te ponen restricciones con el tema del COVID para laburar todas. Y si yo, mediante mi trabajo, termina habiendo un contagio, se me hunden a mí. No puedo acceder a eso, a hundir mi trabajo, mi oficio, al cual estudié 6 años... Le dediqué 6 años y toda mi vida.
Y te voy a dejar esto como final, por supuesto que tendrás el micrófono abierto también para que digas y cuentes algo más que quieras contar, Ezequiel, y te lo voy a decir con mucha humildad, con mucho respeto, espero que lo tomes a bien, ¿eh? Es un pensamiento mío, personal. Yo no soy, esta no es una radio de las que no tiene mucha audiencia y que necesita sacar a las tomas para tener, estar en un lugar, en un andarivel ideológico para que alguien me escuche. Esta es una de las radios más escuchadas, periodística, en la mañana de la radio de la comarca, y estamos también, por supuesto, en Viedma, en muchos despachos de funcionarios y jueces y demás, ¿sí? Y te lo voy a decir esto con humildad, te voy a plantear esto, con este concepto que te digo de como radio. Nosotros como radio abrimos el micrófono para que ustedes puedan tener también un lugar y sentirse también resguardado, que un pueblo y que otra sociedad, que otro grupo de gente que piense distinto a ustedes, porque nuestra audiencia no es el que está ni a favor de la toma, o algunos sí, acá no se trata de eso, pero digo, también a mí, ¿sabes lo que me queda como reflexión? Que cada vez que yo los he escuchado a ustedes, así como vos sentís, Ezequiel, que el gobierno, en este caso el intendente y demás, ejerce la violencia, yo siento que ustedes también la están ejerciendo en el hablar. Y esto es como una forma también de reflexionarlo, Ezequiel, constructivamente lo digo. No creo que sean violentos, porque no soy quien para venirte a decir si vos sos violento o no. Capaz que yo soy más violento que vos, ¿me entiendes? Entonces no es un juzgamiento, pero es sí un pensamiento para los adentro, porque todos miramos cómo funciona, cómo habla o qué nos genera el otro, pero uno no ve qué es lo que genera uno con su hablar, con su decir, con su mensaje de texto que escribe nomás. Y está bueno reflexionarnos así como sociedad también para poder comprendernos, Ezequiel, no sé qué pensás.
Yo, como siempre digo, soy una persona fanática del debate y respeto todas las posturas de todas las personas con las que dialogo. Me encanta el dialogar, y esto que estamos haciendo, el dialogar, que usted presente su postura y yo la mía, es algo hermoso, y mediante esto es que se va a salir adelante siempre. Yo creo que al escucharlo usted, comprendo un poco más la mirada de los demás, pero también quiero que se entienda también la mirada nuestra, que es de un abandono real. Yo no quiero atacar a nadie, no quiero que se sienta violento, pero la verdad es que cuando a vos se te está asfixiando, no podés definir bien las palabras. Lo único que intentás es salvarte como podés.
Porque acá no se trata de qué lado está cada uno. A mí me gustó lo que vos dijiste. Yo estoy en contra de las tomas. Todos tenemos que estar en contra de las tomas. Sí. Pero también esto es consecuencia de un desgobierno. Y te lo digo yo, sí, que estuve en la política y que cuando fui legislador, cuando terminé mi mandato, sancionamos una ley en la cual yo fui autor de esa ley también, que decía que 32 hectáreas del Bolsón volvían al patrimonio de la intendencia para que la intendencia las lotee y las haga lotes sociales. no lo hicieron. Entonces uno tiene como la autoridad moral también para decirle a los políticos del Bolsón, al actual intendente y toda la gestión de concejales anterior y esta, que realmente no han hecho nada, que no se les cae una idea, que no resuelven un problema con respecto al hábitat, que esto es consecuencia no de los que fueron a tomar, esto es consecuencia de ellos, de lo inoperante que son y que no resolvieron. Cuando me fui de legislador, dejé en una ley 32 hectáreas para que se haga lotes y la gente tenga acceso a la vivienda, pero nunca lo hicieron.
Tomo y obligo es una realidad también, eso se llama reclamo. Hacemos una toma en forma de reclamo para obligar a que se le dé el derecho fundamental al pueblo del acceso a la vivienda.
Por eso digo que esta radio estará presente, por supuesto, con sus micrófonos abiertos, porque sí, lo que tenemos que evitar, que nunca hay que llegar a una situación de represión. Porque la represión, y menos con el arma ni con los garrotes que le pagamos nosotros al pueblo.
Exactamente.
Si en esta época no encontramos una forma civilizada para hacer las cosas, no aprendimos nada. Entonces sí, no, vale todo.
Claro. Volvemos al Neandertal.
Lo que queremos es que ustedes garanticen, por supuesto, la no violencia, pero tampoco decir que el Estado sí, por alguna razón, pueda justificar la violencia. Eso que quede claro.
Otra cosa que quería aclarar yo es que nosotros, aparte de no poder salir del lugar, tenemos una faltante de agua. No estamos con abastecimiento de agua. Estábamos sacando agua de las vertientes que habían, pero hoy en día estamos sacando 7 litros de agua por día. Entonces, se nos está poniendo muy contra la espada y la pared, y por eso digo que hay una ausencia del Estado. Porque ahí tendría que estar desarrollo social mínimamente del municipio o de la nación, abasteciendo de agua para que los menores tengan la posibilidad de ingerir agua y de higienizarse y para lo que necesiten. Si mínimamente nos ponen restricciones, por lo menos que tengan un lado humanitario al ayudar a la gente.
Ezequiel, por supuesto, eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque son los derechos de los niños que nada tienen que ver con las decisiones que toman sus padres, los mayores, y en eso, por supuesto, que comparto. Tu hijo no puede ser responsable de que vos, por alguna u otra razón, hayas terminado así, sin trabajo, sin casa, y estés ahí, y por supuesto eso hay que garantizarlo. Antes de despedirte, quería preguntarte tu edad, ¿qué edad tenés?
30 años.
¿Te puedo preguntar si que te acordás que viviste hace 10 años atrás, un 27 de octubre, cuando fallecía Néstor Kirchner?
Sí, mire, yo no soy peronista, pero creo que el peronismo es necesario. Creo que Néstor Kirchner fue el mejor presidente después de Illia.
Ezequiel, ¿te acordás dónde estaba? ¿Qué te pasó?
Una tristeza enorme. Porque sí, estaba en la casa de mi mamá, pero con una tristeza enorme, porque obviamente yo recuerdo el 2001, muriéndome de hambre, comiendo arroz, y a mí el presidente que me sacó de la mesa el arroz y me puso una alimentación adecuada fue Néstor Kirchner, y lo recuerdo muy bien. Yo eso no me lo olvido, por eso para mí Néstor Kirchner fue el mejor presidente que tuve yo en vida desde que yo nací, fue el mejor presidente, porque yo nací con el menemismo, y eso nadie puede olvidar lo que fue el menemismo.
Ezequiel, con diferencias o con coincidencias, hermanados en el suelo argentino, por supuesto, te mando un abrazo grande para vos y gracias. Para el resto de los compañeros que están ahí, un abrazo fuerte de corazón para todos ustedes.
Muchas gracias.